En el espacio Factum de Fuentes Confiables, Elecciones en la Memoria, con Oscar Botinelli.
Hablemos de la relación MLN Tupamaros y Frente Amplio.
Primero, contexto de época.
Sí.
Uruguay, país que está en crisis, en descreimiento político, uh-huh. Y como pasa... crisis quiere decir económica, social. ¿Cómo pasa? Hay respuestas sistémicas, es decir, dentro del sistema, lo que dicen, hay que cambiar dentro del sistema, y respuestas que pueden considerarse antisistémicas o en el borde. Básicamente, y esto es casi un esquema aplicable urbi et orbi, que es la solución autoritaria. Acá lo que se requiere es mando, golpe Estado, uh-huh. Dictadura, gente que ponga orden. Muchas veces asociar que una crisis no es producto de fenómenos sociales y económicos, sino producto de desorden, de que no se supo mandar, ¿no? Y ahí surgió, por ejemplo, entre otras cosas que hablamos en espacios anteriores, la era de los generales como candidatos. También viene, que sería otro tema a analizar, los reclamos en sectores ciudadanos de acá hay que dar un golpe de Estado, ¿no? Esta fiesta se terminó. Esa es una línea. Y otra línea, acá lo que está fallando es el sistema social y económico, ¿no? Eso ya dicho en términos a veces más teóricos, esta es la crisis del capitalismo. Se requiere una revolución. La idea de crisis del capitalismo y revolución, una vieja idea sostenida por partidos marxistas, que no implicaba necesariamente ser una revolución en términos violentos. Pero sí empieza a generarse sectores de la sociedad, sobre todo a nivel de jóvenes en particular, que no venían, muchos de ellos, no necesariamente de la izquierda, de esto se termina, acá hay que hacer una revolución. Ya venía también el ejemplo de la revolución cubana, el Che Guevara, toda una cuota de idealismo, y se va confluyendo algunas en concepciones de tipo marxista, otras en concepciones que vienen más de lo religioso. Es muy importante el papel que cumple la teología de la liberación en generar en gente de origen católico la idea de la revolución. Había en Brasil importantes teólogos de la liberación que apelaban a movimientos de tipo insurreccional, de acción directa, se les llamaba en la época, uh-huh. O de tipo guerrillero. No nos olvidemos que de ese mundo más bien nacionalista, católico, surgen figuras como Eleuterio Fernández Huidobro, como José Mujica. No surgieron del marxismo. Uh-huh. Del marxismo sí surgió Raúl Sendic y el que acaba de morir, Marenales. Ellos surgieron del socialismo, del marxismo. Pero otros, el Luciato Polanski, sí. Surgen del catolicismo, del nacionalismo católico, que impactados, entre otras cosas, por la teoría de la liberación, que genera muchas cosas, los movimientos de curas obreros, por ejemplo, que fue muy importante, sobre todo en Buenos Aires, y empiezan a formarse grupos más o menos que pueden definirse todos con el nombre de acción directa. Sí. ¿Ya? Que en general se les puede llamar de guerrilla, aunque guerrilla es un término técnico que expresa determinado tipo modalidad de lucha. Hubo muchos grupos guerrilleros. Hubo dos que nada tuvieron que ver con el Frente Amplio, en el sentido que eran opuestos a... Que fue uno, la Organización Popular Revolucionaria 33, el OPR, que se nutrió básicamente de la resistencia obrero estudiantil, ROE, que de origen anarquista, cuyas figuras principales Gerardo Gatti, León Duarte, y ahí la figura también de Hugo Cores. Y otro era el, más allá que después Eso, lo que fue el OPR, con otros grupos más, termina formando el Partido por la Victoria del Pueblo y después ingresa al Frente Amplio. Pero eso es una etapa muy posterior. Estamos hablando de esa etapa. Y otro sí, que era lo que decían los chinos, es decir, los simpatizantes del comunismo al estilo chino, de maoísta, de Mao Zedong, o Mao Zedong, que primero se llamó Movimiento Izquierda Revolucionaria y después Partido Comunista Revolucionario, que eran, por supuesto, considerando que el Frente Amplio era una fuerza burguesa, antirrevolucionaria, etc. Pero desde el punto de vista de sectores revolucionarios que podían tener algún nexo o no con el Frente Amplio, porque no lo veían el Frente Amplio como enemigo, hay que citar dos. Uno, el FARO, Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, muy vinculada a un grupo político llamado Movimiento Revolucionario Oriental, liderado por Ariel Collazo, diputado electo por Ramil 1, que luego forma su propia lista, saca un buen caudal de votos, pero pierde la banca. Y el más importante, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que después hubo otros grupos que se forman escindiéndose del MLN. Bien. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en realidad empieza como una coordinación de grupos que desemboca después sí en la creación de un grupo. Este grupo realmente tiene algunas expresiones importantes a fines del 66. Incluso hay un tiroteo acá por lo que ahora se llama Ciudad de la Costa, que da lugar a un episodio interesante, que habla de mucha gente que en Uruguay, por un lado, apostaba a la revolución y la lucha armada, y por otro lado se movía con códigos liberales, porque la policía da una versión de ese tiroteo que aparentemente sería falsa, según.
Sí.
Y entonces se indignan y publican una carta en el diario Época contra la falsedad de la policía. Uh-huh. Es decir, reaccionaban con esquemas y sí. Métodos de caballeros, y por otro lado, confrontación armada. Había algo que, uh-huh. que eso motiva a Pacheco, apenas asumir a los 6 días, a clausurar Época, el diario Época, y de paso clausura el semanario El Oriental del Partido Socialista, y de paso tomó una medida que claramente fue inconstitucional, que es declarar disueltos partidos políticos por resolución del Poder Ejecutivo, y ahí declara disuelto el Partido Socialista, los grupos, el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Revolucionario Oriental, la Federación Artista Uruguaya. Bien. Después el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, o MLNT, empieza a adquirir popularidad, quiere decir conocimiento de la ciudadanía, no necesariamente apoyo. Como pasa siempre, tenía gente muy que lo apoyaba, gente que lo odiaba y un degradé, ¿no? Después sería cuestión de cuantificar. Pero a partir de las medidas prontas de seguridad y sobre todo de las muertes en la calle por represión policial de estudiantes, el primero a liberarse el 14 de agosto del 68, muy poco semanas después, Susana Pintos, y después aparece Bernieto, es decir, empieza a crearse un clima en el cual, y los tupamaros desarrollan durante 2 años una estrategia muy, que algunos le llamaron, como definición técnica, analítica, de propaganda armada. Es decir, los actos armados como elementos de propaganda. Sí. Por ejemplo, el robar un camión de una gran cadena de almacenes, sí. y distribuir los alimentos en los asentamientos, sí. cantegriles, sí. decía la época. Robar las cajas fuertes de sucursal del Banco República y llevarse todas las joyas que había ahí. O asaltar el casino, ¿no? En medio de eso, bueno, algunos episodios violentos, entre otros la toma de Pando, que le significó un impacto sobre la población, creo que en algunos casos positivo porque les dio una gran adhesión, pero mayoritariamente la impresión que uno tiene que fue fuertemente negativo, pues sí. salieron de la propaganda armada o del Robin Hood que roba alimentos y lo distribuye a donde hay muertes de por medio, ¿no? Bien, no voy a hablar del MLN ni su historia, sino de la relación MLN-Frente Amplio. Cuando se forma el Frente Amplio, obviamente el MLN no tiene nada que ver. Sí, en el momento de formación del Frente Amplio aparece el Partido Socialista, que tenía una línea un poco dual, pero había unos sectores que tenían algunos contactos. No nos olvidemos que figuras como Raúl Sendic Padre fue una figura importante en el Partido Socialista. Pero claramente la figura de Erro, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, hombre del Partido Nacional, un hombre muy protegido por Luis Alberto Herrera, que rompe con el gobierno, con el primer gobierno blanco, especialmente por la política conservadora de Echegoyen y la política muy conservadora y derechista del ruralismo de Benito Nardone, cuyo senador era Juan María Bordaberry. Ya se veía Erro en una línea muy exaltante de la lucha armada y muy proclive al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Al empezar el año 71, recordemos, el 5 de febrero se forma el Frente Amplio, que se funda en el Palacio Legislativo. El 26 de marzo es el gran acto de masas del Frente Amplio en la explanada municipal, en que se proclama la fórmula Sereni-Cortollini y se hace, digamos, la presentación en sociedad del Frente Amplio. Y al poco se forma un movimiento independiente 26 de marzo. En líneas generales, el movimiento independiente 26 de marzo fue un movimiento en que se nuclea a gente muy simpatizante de la acción directa, claro, y en particular del MLN. E incluso, bueno, se puede discutir cuánto o no es el propio MLN que impulsa.
Claro, el brazo político,
Como brazo político el MLN. Eso no quiere decir que todos los dirigentes del 26 de marzo eran del MLN, ni que eran títeres del MLN, sino que era un movimiento que tenía una visión, dicho en términos de hoy sería más radical, respecto a la que podía presentar el Partido Comunista, o ni hablar el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, el 26 de marzo es como una parte muy relacionada con el MLN, o algunos de ellos pertenecientes al MLN, que a su vez integraba el Frente Amplio, y que pasó a integrar la dirección del Frente Amplio, en la mesa ejecutiva, a que ahora se llama mesa política, y que era chica en aquella época, según el momento, 9, 11 miembros. Bueno, uno era el asiento del Movimiento Independiente 26 de marzo, que tenía como figuras públicas referenciales la más importante de conocimiento popular, el escritor Mario Benedetti. Después, bueno, Julio Barreiro, una persona vinculada al movimiento evangélico. Cuando hablamos evangélico, no confundir con el evangelismo que ha surgido en los últimos años. Estamos hablando de las iglesias evangélicas clásicas del Uruguay, metodismo, valdenses, luteranos, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas. Había una figura muy importante el 26 de marzo, Julio de Santana, que terminó siendo secretario general del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, con sede en Ginebra, que agrupaba todo el protestantismo clásico del mundo, ¿no? Es decir, que tenía figuras de mucho peso el movimiento 26 de marzo. Bien, en realidad, después, bueno, ahí hay mucho para analizar de vínculos entre el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros tuvo muchos vínculos políticos, vínculos en el sentido diálogos políticos con gente de distintos partidos, ¿no? Eso de que estaban aislados no es del todo real. Obviamente había sectores con los cuales no había ningún nexo entre el MLN, sí, y sectores políticos, pero de otros hubo mucho vínculo. Pero en realidad eran estrategias claramente diferentes, la del Frente Amplio y la del MLN, ¿no? Ahí hay distintas lecturas, porque generalmente una lectura pro-MLN, que sobre todo con el auge del MPP se hizo después, que quería presentar como que en definitiva era lo mismo. Y en realidad había una separación muy fuerte entre quienes la vía era sí, sí, la vía política y electoral, y sí, había golpe de Estado como hubo, era la resistencia a un golpe de Estado, claro. Y quienes veían el camino de la insurrección, y no como reacción frente a un golpe de Estado, sino como método de cambio del sistema social capitalista. Entonces, eso fue llevando a que había nexos, había convergencias y había grandes divergencias entre el MLN y el Frente Amplio. Quizás lo que aparece, sí, como alguna vinculación, es el hecho de que cuando viene la represión fuerte, particularmente, primero con el decreto de septiembre de 1971, en que Pacheco Areco otorga a las Fuerzas Armadas, a los comandos militares, el mando de la lucha antisubversiva, como se llamó. Pero sobre todo a partir del 15 de abril del 72, cuando como consecuencia de los atentados que realiza el MLN, que provoca la muerte de figuras como el ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, de un capitán de la Armada, etcétera, el que se produce ahí frente a la iglesia evangélica metodista de Constituyente y, sí, y Barrio San Morín, en aquel momento llamaba Médanos, se declara el estado de guerra interno y se suspende la seguridad individual. Y a partir de ahí, claro, viene una fase muy represiva, donde se aplica claramente la tortura, gente que es detenida y no se sabe por mucho tiempo si está o no detenida, dónde está. Y ahí, claro, el Frente Amplio como tal pasa a ser el vocero de los reclamos y las luchas, o el vocero principal, no digamos que haya sido exclusivo, de las denuncias contra los métodos que se estaban aplicando de tortura, de prisiones masivas. Incluso hay mucha gente, hay un caso de Luis Carlos Batalla, un demócrata cristiano muerto en el cuartel de 33, que no tenía absolutamente nada que ver con guerrilla ni nada por el estilo, y que fue torturado y murió por rotura de hígado, ¿no? Uh-huh. Que dio lugar a una célebre interpelación del diputado del Frente Amplio, del demócrata cristiano, Daniel Sosa Díaz, al ministro de Defensa del gobierno de Bordaberry. Es decir, que por ahí tenemos que sí, eso puede dar lugar. Y también, claro, el Frente Amplio se vio involucrado de un diputado suplente de Durazno, Washington Leonel Ferrer, de la lista de Erro, la 4190, que estaba preso, acusado de pertenencia al MLN o colaboración con el MLN, en el departamento de Durazno, que dio lugar a un escándalo parlamentario, un desafuero del diputado, pero que no implicaba que el Frente Amplio orgánicamente y como tal tuviera sus relaciones con el MLN. Diálogo hubo, sin duda, pero eran fuerzas diferentes. Lo que es claro que sí, que dentro del Frente Amplio había sectores que tenían una relación privilegiada con el MLN, o lo representaban, o lo reflejaban, o reflejaban su pensamiento, ¿no? Uh-huh. Como se quiera llamar, y claramente lo fue el Movimiento Independiente, claro. 26 de marzo, un movimiento que, para terminar un poco, sí, digamos la anécdota, se divide en el exilio, de ahí se forma el actual Movimiento 26 de marzo, que integra Unidad Popular, cuyo el diputado de Unidad Popular es el principal referente, el 26, sí, de marzo, y que la ruptura tiene mucho de ideológico. Y luego el otro Movimiento Independiente, el 26 de marzo, que desaparece cuando el MLN aflora como un movimiento político legal en Uruguay. Ahí ya ese otro movimiento, que era el más afín al MLN, había perdido razón a ser. Tanto que en el 84, principio del 84, los dos 26 de marzo piden el ingreso al Frente Amplio, o el reingreso, y el Frente no resuelve el tema, y lo resuelve en mayo del 89, cuando admite el movimiento 26 de marzo, pero ya ahí al que admite no es aquel Movimiento Independiente 26, sino al MLN como tal. Uh-huh. No, en el interín se había producido el retiro del pedido del Movimiento Independiente 26 de marzo, y el pedido de ingreso del MLN al Frente Amplio, que sí, el MLN pasa a ser parte del Frente Amplio, en mayo de 1989. Estamos hablando de una etapa posterior. Y cuando digo la diferencia ideológica es que el movimiento independiente 26 de marzo, una idea mucho menos verticalista, mucho más libertaria, digamos, que ha expresado el MLN, mientras que el movimiento 26 de marzo tiene una concepción mucho más fuerte, más vertical, y sobre todo otorgándole a Cuba, y en aquel momento también a la Unión Soviética, un papel central en la lucha política, ¿no?